Tranquilo.
Mauricio, por favor, me regalas tu nombre completo y edad.
Sí, Mauricio Romero, edad 53 años,
Profesión.
periodista,
Otros estudios.
inglés como segunda lengua y filología inglesa en Inglaterra.
Listo. Mauricio, quiero empezar esta entrevista preguntándole, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y en qué momento esa experiencia periodística llegó al periodismo internacional?
Bueno, experiencia, estamos hablando de 20, como 20, 26 años de experiencia. Entonces, empecé en El Tiempo, Casa Editorial El Tiempo, pero no en internacional. Allá empecé en tecnología, después pasé a vehículos, a hacer vehículos y motor, revista motor también, después a portafolio, y ya la parte internacional vine a ejercerla en Pulso. Pulso, pues ya como editor de Mundo o de internacionales. Entonces, esa más o menos esa experiencia solo en internacionales ya va para los 4 años más o menos.
¿Y cuál es el concepto que tiene el periodismo internacional?
Periodismo internacional, realmente aquí yo no veo mucho análisis. O sea, en cuanto a periodismo internacional, dependemos mucho de qué dice The New York Times, qué dice The Washington Post, Independent, The Guardian, los principales periódicos, y obviamente en Latinoamérica, pues uno siempre mira Clarín. Hay que recordar que Pulso es un agregador y curador de contenido. Entonces, nosotros no generamos, digamos, contenido propio, original, que vayamos a hacer reportería, no. Nosotros lo que hacemos es mirar la web, recibir también, recibimos servicios de cable, y con base en eso nos alimentamos, que es básicamente lo mismo que hace El Tiempo. Sí, obviamente El Tiempo tiene su enviado especial en Washington, y de pronto no sé si lo tengan todavía en Caracas, pero son para cosas muy puntuales. Pero, por ejemplo, el editor del Tiempo lo que hace es también mirar cables, que es básicamente lo que uno mira acá. Y lo que sí hacemos acá es mirar muy juiciosamente a los diarios, o los portales que sean importantes en los países. Entonces, lo que le mencionaba, los mismos New York Times, Washington Post, LA Times, lo que sea, o a veces de donde provenga la noticia, pues uno se vaya. Si es en Australia, entonces a los de Australia, etcétera, o en China, en Japón. Pero básicamente es lo que nosotros hacemos como agregadores, es tomar ese contenido, leerlo, entenderlo, investigar mucho y echar nuestro propio carretazo. No se trata de copiar un párrafo acá y péguelo, no sé qué. Y eso sí, teniendo las buenas prácticas de la agregación, que es, sí, yo echo mi carretazo, pero ¿de dónde saqué yo esa información? Ah, según The New York Times, según The Washington Post, según The Guardian. Entonces ahí voy ya, los voy poniendo, y esas buenas prácticas incluyen poner el sitio o el portal de donde uno saca la información con el vínculo a la nota de donde uno la sacó. Y se redunda al final de la nota que uno escribe, se redunda también con la dirección web de donde uno sacó la nota, y el nombre del medio donde uno la sacó, para que eso no sea considerado plagio. La parte de curaduría viene en, ese es el valor agregado que nosotros damos. Nosotros no solamente es un copy-paste, o sea, no se trata de eso, como te decía, no es un ensamblaje de párrafos, sino que uno echa su cuento, lo sustenta bien, y fuera de eso lo simplifica o lo resume o lo reenfoca. Uno lo puede reenfocar y sacarlo mucho más digerido y más digerible para los lectores, ¿no? Entonces, esa es la curaduría. Curaduría es dar ese paso más allá, incluso a veces un poco de análisis. También, si uno tiene ya la experiencia, puede hacer un poco de análisis al ensamblar esa nota, y eso es lo que se publica.
Ahorita me están hablando de servicios de cable, pero no son las agencias de
Las
cable.
agencias, exacto,
¿Qué
exacto.
agencias son las?
En Pulso tenemos Getty para las fotos, tenemos AFP y EFE. No tenemos Reuters, por ejemplo. Pero sí, básicamente esas dos. Y bueno, también tenemos algunos convenios con Sputnik News, con Actualidad RT, con DPA, que es Noticias de Alemania, así con algunos puntuales y para estar muy informados de eso. Y a veces, por ejemplo, en DPA, que es una agencia alemana, nos gusta que salen cosas, muchas cosas de Merkel, como otros enfoques, porque ya es un enfoque mucho más local, que nos da a nosotros otra visión y nos diferencia de todo lo que tenga, pueda tener El Tiempo, El Espectador, Publimetro, Minuto 30, que son competidores directos de nosotros.
Ok, ya que habla de competidores, ¿cómo cree que se desarrolla en portales digitales, hablemos?
Sí.
¿Cómo cree que se desarrolla la fuente internacional o la agregación, la curaduría de los contenidos sobre información internacional en Colombia?
¿Cómo funciona en otros portales? O sea, ¿la competencia nuestra me es la pregunta?
O sea, ¿cómo usted cree que se desarrolla, teniendo en cuenta la parte internacional de los portales digitales?
Yo no sé si, o sea, por lo menos aquí en Pulso sí hay una unidad o hay un equipo de personas, de tres personas cubriendo esos temas. Obviamente nosotros somos 24/7, entonces tenemos que cubrirlos. Fines de semana también tenemos que cubrir ese tipo de información. Entonces somos tres dolientes, pero en el momento que esos tres dolientes no estén por X o Y, porque no estamos, digamos, no nos toca turno o sucedió algo a las 4 de la mañana cuando no estamos, la persona que esté tiene la capacidad de escribir de todo. Y lo mismo nosotros también escribimos de nación, escribimos temas de crimen, de deportes, de entretenimiento. Entonces, como funciona es simplemente estar muy pendientes de esos servicios de noticias, de las agencias, estar muy pendiente del monitoreo de radio. Nosotros monitoreamos aquí la W, Caracol Básica, RCN, Blue, creo básicamente y la FM y televisión, entonces Caracol, RCN, Noticias 1, y ahí salen muchos pues muchas noticias, sobre todo nacionales. Internacionales sí vamos normalmente a la fuente, estamos mirando de todas maneras qué está sucediendo en todos esos periódicos que de referencia que nosotros tenemos, grandes del mundo, estamos muy pendientes mirando a ver qué pasó, tenemos alertas, sistemas de alertas y demás.
¿Estás de acuerdo con lo que ustedes ven en los periódicos y lo que reciben de las agencias? Constituyen la agenda de...
Exactamente, eso aquí no se puede hablar, oye, bueno, por supuesto, hace tres días podíamos decir, ojo que hoy va a pasar algo, hoy es día de marchas en Venezuela, hoy puede pasar algo, y pasó, que Guaidó se autoproclamó presidente, que Maduro no se salió, que Trump le ofreció el apoyo a Guaidó, Colombia también se unió a eso, o sea, todo eso ya más o menos uno lo prevé, pero la agenda sí la pone en la noticia realmente. Nosotros también nos fijamos, por ejemplo, con qué está abriendo el New York Times hoy, con qué está abriendo Washington Post, por qué es esto. También a veces, siempre tenemos que tener en cuenta nuestras audiencias. Yo no puedo llenar, por ejemplo, Trump vende mucho, pero si yo ya me voy a hablar, por ejemplo, de Nancy Pelosi, que dijo o no dijo en el Senado de Estados Unidos, eso no le importa a nadie, así el New York Times esté abriendo con eso. Si no nos toca a nosotros, notamos que nuestras audiencias no reaccionan a eso, ¿no? Entonces, más lo de Trump, y sobre todo lo de Trump, las babosadas que diga, como lo hace Maduro también, que es, no sé... perdón, salir a decir que él no le pagó plata a Stormy Daniels por una noche de pasión o cosas así. Entonces, esas cosas venden mucho, y sobre todo para el tema de Pulso o la audiencia de Pulso, que es básicamente millennial. Si nosotros nos adaptamos mucho a eso, no les vamos a meter los ladrillos que la política exterior de Pompeo ahora, que no, nada, eso no le interesa a nadie aquí en Colombia, por lo menos. Entonces se maneja así también. Entonces, teniendo en cuenta qué está pasando afuera y teniendo en cuenta cuáles son nuestras audiencias y más o menos el conocimiento grande que tenemos de ellas, no somos infalibles tampoco, porque a veces uno se equivoca en qué quieren las audiencias, pero más o menos conociéndolos sabemos qué les vamos a dar, entonces no todo nos sirve.
¿Usted cree que hay más importancia en el público de Pulso en una noticia que pase cerca al país o que sea cualquier parte del mundo, pero que sea algo relevante?
Pues exacto, yo creo lo segundo, es desde que sea relevante a la gente le interesa. Por ejemplo, la gente nos consumió muchísimo, tuvimos muy buen tráfico en las notas que tenían que ver con la previa a la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Y estamos hablando de Corea del Norte, ¿no? O sea, al otro lado del mundo. Pero como ese era un tema que donde estos dos se agarren, llegan los rusos y llegan los aliados, y llega, o sea, hay una tercera mundial ahí en ebullición, pues la gente aquí se pellizca y les interesa y la consumen. Y eso nosotros lo medimos en tiempo real, la del número de visitas y qué notas están visitando y cuántos usuarios concurrentes están en ese momento leyendo la nota. Entonces, con esas mediciones y las herramientas que nosotros tenemos para medirlo, podemos saber qué les gusta y qué no les gusta, ¿no?
Okay. Y con base en lo que me está diciendo, ¿usted creería que se... Bueno, aparte de eso, hay muchos estudios que dicen que no importa dónde suceda la noticia, como estamos diciendo, pero tiene incidencia en la persona, entonces que no se le debe llamar a la fuente internacional, sino, no internacional, sino transnacional.
No, esas son solo formas de llamarlos, ¿no? No sabía que le decían transnacional, realmente yo siempre le digo internacionales, o en Pulso le llamamos mundo, en otros medios le decían internacional, o sí, pero no, o sea, yo digo que el nombre, no, es lo de menos, sino yo creo que esos son cambios, o esos son vocablos o términos que a veces se adoptan, pero que no necesariamente sobreviven en el tiempo, ¿no? Entonces siempre la gente se referirá a estos temas como internacionales, sí.
¿Cree que se necesitan más espacios para desarrollar la fuente internacional, en este caso puntual, pues más espacios en medios digitales y más periodistas preparados para cubrir los temas internacionales?
Yo creo que así como está, o sea, porque uno depende de las audiencias, ¿no? Si las audiencias lo llegaran a pedir y decir, no, pero es que ustedes no están hablando sino de Venezuela, ¿y qué pasó con el Bombay News? Que dijo que una señora había sido víctima de abuso por parte de su esposo en India. Pues hombre, eso uno normalmente trata de cubrir eso, pero creo que ahorita está cubierto. Yo creo que no hay una demanda tan grande de noticias en toda la hora, entre otras cosas porque la gente a veces va directamente a la fuente. Lo que sí es importante ya para un redactor, para una persona o un editor de noticias mundiales, es que sí pueda manejar por lo menos dos idiomas, o sea, por lo menos inglés, para que pueda estar enterado de la fuente, o sea, de las fuentes buenas, de los periódicos buenos de primera mano, ¿no? Entonces sí es clave el inglés, y eso es, por ejemplo, uno de los requisitos que yo tengo cuando contrato a mi gente, tienen que hablar inglés perfecto, por lo menos entenderlo muy bien y leerlo muy bien, ¿no? Y muy buena comprensión de escucha y todo, así de pronto no lo hablen tan fluido, o así no lo escriban, de pronto, pero sí lo que es comprensión oral y entender, comprender lectura, comprensión de lectura, eso sí se requiere para trabajar en esto.
Y por último, Mauricio, ¿cuál es el aporte, está lleno de personal, cuál es el aporte que le da el periodismo internacional a Colombia y cuál es el aporte de Colombia al periodismo internacional?
Bueno, el aporte del periodismo internacional sí es muy, muy importante porque la gente ahora está mucho más enterada de lo que pasa afuera que antes, y todo por el tema tecnológico, redes sociales, internet, y, o sea, ya hay inmediatez. Entonces, eso, o sea, Colombia, el aporte es que Colombia se siente parte del mundo, y lo que pase aquí se siente en el mundo. Pongamos un ejemplo, Colombia, ahorita el conflicto, o el rifirrafe más bien, entre Venezuela y Colombia, eso es noticia mundial. Eso es, tan mundial es que si se llegara a dar un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela no sería un tema regional o un conflicto regional, sino un conflicto mundial por todos los actores que hay, y eso lo entiende la gente, tanto aquí como afuera. Entonces es eso. Y el aporte de Colombia hacia afuera es que Colombia produce mucha noticia. Normalmente noticia negativa, ya no tanto como antes, pero por ejemplo la explosión de la bomba del ELN en la General Santander, esa es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Lo que pasa entre Duque y Maduro es una noticia que le da la vuelta al mundo. Y así. Y de todas maneras, pues obviamente hay partes o hay aspectos muy positivos de nuestro país, como es el deporte, que últimamente ha sacado la cara. Entonces la selección Colombia siempre va a ser noticia en todo el país, y el ciclismo colombiano noticia. Incluso todavía el automovilismo, fíjese que Juan Pablo Montoya se clasificó tercero a las 24 de Daytona, no es fácil, eso no es cualquier cosita. Entonces esas son noticias que nosotros le damos al mundo y que le damos que hablar al mundo, a otros países, y no solo Estados Unidos o aquí los vecinos cercanos, sino en Asia y en todo lado tienen que ver con nuestros artistas, con las cosas que hacemos.
Es una pregunta, y es, ¿cree que definitivamente el periodismo ya debe acostumbrarse en definitiva a estar en los medios digitales, a estar en los contenidos digitales?
Yo creo que sí, yo creo que el, sobre todo los impresos, incluso la radio, ¿no? Impresos, radio, televisión, que no tenga sitio web, yo creo que está perdiendo. Yo creo que, por ejemplo, el impreso no es que vayan a desaparecer, pero en 10 años exactamente, el impreso va a ser algo de un nicho muy, muy, muy reducido de personas. Y los que no estén en la web, pues se van a acabar. Que en 10 años sitios web o portales web noticiosos como Pulso existan, también lo dudo. Tengo mis dudas porque esto cambia demasiado rápido. Entonces va a haber un momento, no sé, en que de pronto las redes sociales o estos medios digitales también se vayan hacia las redes sociales a combatir el fake news, los fake news, y comiencen a explotar mucho más por ahí o a generar incluso desde redes sociales noticias. Nosotros ahora tenemos una de las grandes fortalezas de Pulso es que usamos redes sociales a montón como un apoyo a nuestra operación diaria en la web, pero podría Pulso de pronto resultar siendo un canal por WhatsApp o un canal por solo YouTube o algo así. Es un tema que uno no puede decir, no, ya me subí al bus y aquí ya estoy salvado otros 20 años. No, uno tiene que estarse reinventando y esto cambia mucho. Y en 10 años estoy seguro que esto no va a ser lo mismo. No vamos a ser igual de rentables un Pulso ahora como es un portal muy rentable a nivel Colombia, tanto económicamente como nivel de posicionamiento y de reconocimiento en tan solo que hemos logrado en solo 5 años, de pronto eso no dure tanto. O sea, por más esfuerzo que le metamos, por más 40 personas dándole aquí 24 horas, 7 por 24, habrá que hacer cosas, hay siempre que hacer cambios y los estamos haciendo. También yo noto con cierta, más que con preocupación, con tristeza, que muchos medios tradicionales de Colombia se están durmiendo en los laureles o no han sabido cómo aprovechar esa ola de tecnología y de redes sociales y cómo potencializar eso, o no han entendido de pronto o no tienen las herramientas para saltar a eso y están perdiendo mucho público, mucha audiencia por esa razón. Entonces sí siento que sí, el futuro va a seguir siendo en estos 10 años el tema digital, pero cómo, si van a ser solo portales o redes sociales, una combinación, eso lo veremos y yo creo que eso va a cambiar. Y los fake news, bueno, una cosa es, como nosotros somos agregadores, nosotros vemos un video. Entonces, primero miramos la fecha del video, miramos de dónde viene, cuál es la cuenta. A veces miramos si ese pantallazo que estamos viendo en Twitter o que nos llegó por Facebook, pero es un pantallazo de Twitter, si es un montaje o si simplemente es una captura de pantalla, de dónde lo sacaron, si el chulito es un fake o no, porque no necesariamente, ah, no, sí, esta está verificada, tiene el chulito azul, no necesariamente porque ese chulito azul, pues lo pueden hacer hasta en Paint, lo pueden hacer y pueden hacer un trabajo más o menos decente y uno se come el cuento. Entonces es como mirar todo eso, mirar en qué otros medios ha salido. Y tener también como un olfato, tiene uno que tener un olfato periodístico para uno decir, oye, no, espere, esto que está diciendo, aquí salió diciendo Petro una cosa sobre el uribismo, no, tipo, él es opositor de eso, pero él no diría esto. Y uno también conoce cuál es el tono, la forma de hablar de un Uribe, de un Petro o internacionalmente de un Trump. Dice, esto Trump dice cosas, pero en así no lo diría. Muestre, ojo con esto. Entonces, básicamente es como eso, ¿no? Estar muy pendiente de todo lo que sale en Facebook, de todos los videos, de todo. Es tener, uno aprende a entrenar el ojo para eso. Bueno, con mucho gusto.